Escuchas un audio de actualidadradio.com.
Esto para mí es triste cuando vemos cómo explotan a nuestras mujeres y peor, cuando evidenciamos que hay explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Hace 8 días, justamente, hace menos de 8 días, gracias a Fiscalía, gracias a Policía, se logró la detención de 2 estadounidenses ligados a temas de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Y no es que se deporte, los depravados se tienen que quedar acá pagando cárcel. Y aquí bienvenido todo el mundo en Medellín, porque es que una de las potencias grandes que tenemos es el turismo, pero no puede volverse nuestro mayor problema. Tenemos más de 1.500.000 turistas al año y estamos viendo que casi la mitad son extranjeros.
Esta es la voz del alcalde de Medellín, Federico Fico Gutiérrez, en referencia a este tema que hoy nos convoca. Todo comenzó hace aproximadamente un mes. Digo, esto que vamos a conversar hoy, el tema viene de años y viene con la humanidad. Pero hubo un escándalo en este hallazgo de este ciudadano estadounidense junto a 2 niñas de 12 y 13 años en este hotel de lujo en el barrio del Poblado en Medellín. En una rueda de prensa justamente el primero de este mes, el alcalde Gutiérrez había anunciado la firma de 2 decretos con lo que se prohíbe por 6 meses la oferta de turismo sexual en ese sector de Medellín y se limita hasta la 1 de la mañana el horario de los bares en la zona por un mes. Se ha dicho que el mandatario local se enfocaba especialmente en algunas zonas, sobre todo en el Parque Leras, que es un lugar donde se concentran discotecas y restaurantes muy visitados por turismos extranjeros, que se ha convertido eso en un sitio que se cometen muchos delitos ligados a la trata de personas, el narcotráfico y la explotación de menores allí en la ciudad. Lo que hemos conocido de Medellín en los últimos años es que una ciudad cada día más amable, de hecho en la que muchos americanos deciden vivir, pero tiene este lado. Y queríamos hoy justamente hablar con el secretario de Seguridad de Medellín para que nos cuente qué hay de esto, qué es lo que realmente está pasando y qué ellos están haciendo en la ciudad para que esto cambie. Manuel Villa está en línea. Manuel, es un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buenas noches.
Buenas noches para usted y para toda la audiencia.
Manuel, cuéntenos en principio qué ocurrió aquel día que puso otra vez en titulares algo que parece que era una conversación común para la gente en la calle, pero no había llegado a los medios de comunicación.
Bueno, desde que llegamos a la alcaldía de Medellín, bajo el liderazgo del alcalde Federico Gutiérrez, desde la primera semana quisimos estar en la calle evidenciando algunas problemáticas que, como usted bien dice, no son nuevas, que ya se venían presentando, uh-huh, pero que de alguna manera no se le había dado la visibilidad que amerita. Y una de esas realidades es precisamente la explotación sexual y comercial de nuestros niños, niñas y adolescentes y todo lo que hay alrededor del fenómeno o el contexto de la prostitución, que no es cosa distinta que el fenómeno de la trata de personas. Fue así como llegamos a algunos lugares que hemos priorizado. Entre esos lugares se encuentra el Parque Lleras, muy conocido por ser una zona icónica y turística de la ciudad de Medellín, y allí llegamos con intervenciones de manera integral, con oferta institucional, pero también con los organismos de seguridad para tratar de poner orden, uh-huh, e insisto, visibilizar el fenómeno que se venía evidenciando. Fue así entonces como se empezaron a conocer nuevos detalles de lo que pasaba, pero quizás no nos dábamos cuenta. Fue así como empezamos a ver que detrás de todas estas mujeres que ejercían la prostitución, pues lo que había realmente era toda una red de trata de personas. Y no solo eso, sino que había una dinámica en donde quienes más estaban siendo afectados, pues eran nuestros niños, niñas y adolescentes que estaban siendo literalmente explotados sexual y comercialmente.
¿Cuál es el en porcentajes o en la investigación que ustedes tengan la gravedad de esto para la ciudad en este momento?
Bueno, pues para nosotros es una prioridad, no solamente porque en la lucha, en el marco de la lucha contra el crimen organizado y las rentas ilegales, ya este fenómeno de la trata de personas y la explotación sexual se convierte como una de las principales rentas criminales de las estructuras ilegales, sino que se trata también de la protección de los seres más preciados que tiene la sociedad y son nuestros menores de edad. Entonces, en cuanto a prioridades, prioridad número uno el alcalde Federico Gutiérrez y prioridad número uno para toda una administración. Es así como venimos liderando toda una articulación de los organismos y de las entidades, no solamente la alcaldía, sino la policía, la fiscalía, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar e incluso actores internacionales como el mismo gobierno americano a través de la Embajada de los Estados Unidos en la ciudad de Bogotá, con quienes venimos ya en una labor y en un trabajo articulado para dar golpes contundentes frente a este fenómeno, porque también hemos dicho, aquí estamos reconociendo una realidad, pero la realidad no es solo de la ciudad de Medellín, es una realidad que se da en otras ciudades de Colombia y en muchos otros países. Lo que queremos es ser conscientes de que no podemos seguir desconociendo lo que pasa y tenemos que ser nosotros mismos quienes empecemos a confrontarla.
De acuerdo, Manuel. Y pregunto cuán efectivo es. La última noticia que supimos de lo que está ocurriendo alrededor de este tema fue hace 10 días. Un señor llamado Estefan Andrés Correa se preparaba para abordar un vuelo desde Miami, en este caso hacia Bogotá, con destino final a Medellín, pero fue interceptado aquí en el aeropuerto de Miami. Llevaba unos teléfonos y en los teléfonos había fotografías de encuentros sexuales con niñas muy pequeñas. Y se descubre que él viajó 45 veces entre el 2022 y el 2023. ¿Hay algún tipo de cuidado más allá de la protección específicamente con respecto a este tema de la trata de personas? Pero ¿hay algún sistema, y quizás no solamente para Antioquia, sino para el país, en la que una persona que ha ido 45 veces al país no salte por algún lado y llame la atención? 45 veces en el término de prácticamente un año y medio.
De acuerdo, pero déjeme yo le respondo su pregunta haciendo alusión a un caso incluso anterior que también ha sido de conocimiento público y es el caso de este ciudadano estadounidense con nombre Timothy.
Timothy Allen Livingston. Allen,
exactamente, pues él fue encontrado en el marco de los operativos de intervención que estábamos haciendo en estos lugares, en estas zonas priorizadas con policía y con actores de la administración municipal.
El 28 de marzo.
Pues fuimos, ¿verdad? Así es, ese día fuimos alarmados por la misma comunidad donde se reaccionó, se llegó al lugar y se encontró efectivamente a este ciudadano con dos menores de edad. Por temas de operatividad, la policía no pudo, según nos informa, capturar en flagrancia a este personaje. No obstante, sí se protegieron a las menores en lo que se conoce como el restablecimiento de sus derechos. Van a una entidad del Estado encargada de velar única y exclusivamente por los derechos de las menores y con fiscalía se le aperturó rápidamente la noticia criminal a este ciudadano. Infortunadamente, él aprovechó que no había sido capturado y tan solo se le aperturó la investigación criminal y escapó del país. Sin embargo, como eso fue un llamado de atención, nosotros alzamos la mano y decíamos que no podíamos concebir cómo un tipo de estos entraba y salía por el país como si nada.
Exactamente.
Y cómo no nosotros liderábamos una articulación entre todas las entidades y entre todas las instituciones para que estos tipos no se pudieran seguir burlando de las autoridades. Fue así entonces como rápidamente con los investigadores logramos la orden de captura, llevamos la solicitud a Interpol y este ciudadano estadounidense ya tiene una orden de captura con circular azul de la Interpol.
Entiendo que lo han encontrado en Ohio, porque él vivía aquí en Fort Lauderdale, pero lo encontraron en Ohio.
Exactamente. Y rápidamente hicimos una reunión con la Embajada Americana y con absolutamente todas sus agencias. No solamente estuve yo, sino que estuvo directamente el señor embajador y estuvo también el señor alcalde, donde llegamos a un común acuerdo y decíamos, este es un fenómeno que trasciende fronteras y por lo tanto tenemos que luchar contra él de manera articulada incluso entre las instituciones de ambos países. Fue así como las labores de inteligencia e investigación desde esas reuniones que hemos tenido con la Embajada Americana se vienen haciendo de manera articulada y eso lo que nos ha permitido es adelantar procesos y posteriores capturas ya de manera articulada entre el gobierno americano y el gobierno colombiano. Entonces, mientras que seguimos persiguiendo con el gobierno americano a Timothy Allen, que se encuentra en este momento en Estados Unidos, exactamente en el estado de Ohio, pues ya con las informaciones compartidas entre los equipos de inteligencia e investigación judicial americanos y colombianos, se ha logrado establecer cómo lo que hay detrás de este fenómeno es realmente una red de trata de personas y es así como hemos venido capturando no solamente personas aquí en Colombia, sino el caso que usted mencionaba de Estefan Andrés Correa, de nacionalidad ecuatoriano-estadounidense y que en días pasados, hace aproximadamente 10 días, fue capturado en el aeropuerto de Miami cuando venía nuevamente a Colombia. Y es entonces lo que sí estamos demostrando cuando usted hace la pregunta, ¿cómo es posible que una persona viaje más de 40 veces y no se genere la alarma? Claro que se tiene que generar la alarma, es lo que nosotros les hemos pedido, y precisamente ante la primera alarma que nos generó a nosotros luego de la articulación, pues dimos con la captura del ciudadano.
Estamos conversando con Manuel Villa. Manuel es secretario de Seguridad de Medellín. Estamos hablando sobre un tema que pocas veces se conversa, que ha aparecido, se ha dado a la luz en el último mes, con este arresto del hombre aquí en Miami sobre las redes colombianas de trata que suministran las niñas a los extranjeros. Y le pregunto, Manuel, y no de lo que usted conozca, pero de lo que ustedes pueden sospechar, que exista algún tipo de corrupción. Es decir, que alguna de estas personas, para pasar desapercibidos, no solamente le paguen a los proxenetas, sino le paguen a alguien en la policía para que pasen desapercibidos y no le caigan arriba, no sean detenidos.
Pues la investigación tiene que ser tan contundente que nos permita que todos los que hagan parte de la red criminal caigan,
¿Ha habido casos dentro de la policía? ¿Han encontrado?
Y hemos sido muy claros, y ya le voy a contestar directamente su pregunta, pero con el alcalde hemos sido muy claros de que absolutamente todos los que estén detrás del fenómeno tienen que caer. ¿Y por qué hago esta claridad? Porque es que no es solamente quien va y demanda un servicio sexual de una persona y está incurriendo en un delito, es quién le ayudó a esta persona a contactar a los menores, quién les transportó a los menores, quién les presta el lugar de residencia, hotelería, hostal, etcétera, para que esta persona y venga y haga sus dejámenes en estos lugares. Entonces, lo que nosotros hemos dicho, vamos detrás de absolutamente todos los responsables o corresponsables e incluso los tolerantes frente a este fenómeno que hemos condenado y marcado como una prioridad para esta administración. En ese orden de ideas, la investigación nos tendrá que decir si hay personas de las autoridades, personas de sectores comerciales, etcétera, que están en ese juego. Y pues precisamente sobre esas personas también caerá el peso de la ley. No me debo adelantar, pero las investigaciones están siendo tan profundas que vamos a cumplir lo que hemos prometido.
Manuel, ¿significa que antes en los gobiernos anteriores no se había puesto este tema como tema prioritario? ¿Esto fue un mercado que fue creciendo? ¿No se consideraba tan fuerte como ustedes lo están haciendo?
La realidad es que no es nuevo, exactamente. Lo que sí es nuevo es la atención que nosotros como administración nueva le estamos dando. No se trata de echar retrovisor, mirar para atrás y buscar culpables en quienes ya no lo pueden resolver. Es una responsabilidad que asumimos nosotros y estamos con toda la vocación, decisión y capacidad para enfrentar esta lucha de la manera más contundente.
No sé si exactamente lo dijo el alcalde, pero recuerdo que fue comentado en aquella conferencia de prensa hace un mes que gran parte de las muchachas que habían encontrado a las menores eran venezolanas, a raíz de la emigración y la necesidad de sobrevivir. ¿Esto es un dato que se conoce, si la mayoría de las personas, las niñas que encuentran son extranjeras y en este caso venezolanas?
Muchas de las mujeres, no voy a hablar solamente de las menores de edad, porque el fenómeno de trata y de instrumentalización de nuestras mujeres trasciende incluso a quienes ya son mayores de edad. Muchas de las mujeres mayores de edad y unas que están todavía en la minoría de edad son de origen venezolano. Y no puede ser que estas mujeres que están saliendo de su país, como el mismo alcalde lo han dicho, saliendo o tratando de escapar de una tragedia, de un régimen dictatorial como el que se vive en el país hermano venezolano, lleguen a estos lugares y las estructuras criminales quieran apoderarse de estas, precisamente de estas personas, aprovechándose de sus condiciones de vulnerabilidad. Entonces, lo que también tenemos que ser conscientes es que detrás de este fenómeno, además de una tragedia criminal, hay una tragedia social, porque esto no es algo que le compete única y exclusivamente a los organismos de seguridad, esto también es un asunto de educación, de valores, de cultura, desde los mismos hogares y desde las mismas realidades sociales que están viviendo las personas en las comunidades y en los territorios. ¿Qué hemos hecho como sociedad para que nuestros niños, niñas y adolescentes estén siendo cosificados, instrumentalizados y explotados? Pero también, ¿qué hemos hecho como sociedad para que haya gente tan pervertida y tan depravada con mente criminal para creer que pueden hacer esto olímpicamente y que no les va a pasar nada?
Puedo asumir, y esto Digo, lo digo con la certeza de que estamos llegando a mucha gente y puede que entre nuestra audiencia haya alguien que vaya a Colombia y use este tipo de servicios. ¿Cuáles son los crímenes que se cometen y cuál es la penalidad que las personas extranjeras pueden tener? ¿A qué se someten cuando comen este crimen en dentro del Estado en Colombia?
Bueno, lo que hemos dejado claro aquí, y es una campaña que también recientemente hemos lanzado de la mano del señor Federico Gutiérrez como alcalde de Medellín, es una campaña donde le estamos diciendo a las personas que ni siquiera lo intenten, porque es un crimen. En Colombia y puntualmente en Medellín rechazamos de manera contundente la explotación sexual y comercial de nuestros niños, niñas, adolescentes. Tiene una pena de hasta 25 años de cárcel. Y no es solamente quien logre cometer su objetivo y logre acceder carnalmente a un menor, sino quien desde un principio así intente demandar el servicio sexual, ya está incurriendo en un delito. Un mensaje de chat, una llamada, el acercarse a una menor de edad para solicitar un servicio sexual, desde ese mismo momento ya se está incurriendo en un delito y nosotros hemos sido claros que no vamos a tener ni la más mínima consideración y vamos a perseguir a todo aquel, sea colombiano o sea extranjero, que venga a nuestro territorio a explotar sexual y comercialmente a nuestros menores. Pero no es suficiente eso. En lo que hemos venido trabajando con el gobierno americano, se nos ha dejado claro, y así lo hemos venido también dejando claro nosotros, el delito de demanda de servicios sexuales con menores. La legislación estadounidense, la ley federal de los Estados Unidos, lo concibe como un delito extraterritorial. Entonces, así un ciudadano norteamericano pretenda desde allá viajar a Colombia y cometer esos actos aquí, también podrá ser penalizado y condenado con una pena de hasta 30 años en los Estados Unidos. Y eso es lo que venimos haciendo y es en el marco de esa legislación y ese trabajo articulado que logramos la captura del señor Estefan Andrés Correa por actos cometidos en Colombia y por pretender cometer actos en Colombia. Fue capturado y pagará prisión en Estados Unidos. Entonces, por lado y lado, estamos persiguiendo el delito, sea de nacionalidad colombiana y sea de nacionalidad estadounidense, y tendrán que pagar, sea en Colombia o sea en Estados Unidos.
Manuel, ha sido muy claro y estaremos pendientes de lo que necesiten comunicar. Creo que en esto tenemos que reunir todas las fuerzas, tanto ustedes en gobierno como, bueno, hasta las compañías aéreas, ¿no? Deben estar atentos a cuidar que esto no ocurra y especialmente los medios de comunicación. Le agradecemos mucho nos haya atendido a esta hora.
Esta es una producción de actualidadradio.com.
Y ahora queremos conversar con nuestro próximo invitado, que es Luis Fernando Quijano. Luis Fernando es violontólogo, está en Medellín también, es decir, conoce de cerca lo que está pasando. No pertenece al gobierno, entiendo, sino a un organismo privado, trabaja desde lo privado. Y por eso queremos conocer también su opinión. Luis Fernando, gracias por atendernos. Usted no pertenece a ningún organismo del gobierno, ¿verdad?
No, mira, yo soy el presidente de la organización no gubernamental Corpade. Dirigimos un medio de comunicación alternativo, uh-huh. Análisis Urbano, y hoy trabajo el tema de investigación, análisis y denuncia. Fui nombrado por el gobierno nacional como asesor para los diálogos con las estructuras armadas organizadas de Medellín y el Valle de Aburrá. Uh-huh. Recuerda que hay un acercamiento, unos diálogos, donde participa la delegación de gobierno y yo cumplo la tarea de asesor por parte del gobierno nacional de esta delegación. Bien. Que está hablando con las estructuras armadas.
Luis Fernando, la trata de personas de por sí y es algo terrible. La pregunta es, ¿cuán terrible es lo que está ocurriendo en Colombia?
Mira, nosotros traemos un debate desde hace muchos años. Recuerdo que el periodista Rafael Galdos planteaba que Medellín era el burdel más grande del mundo, a cielo abierto. Nosotros lo hemos dicho, no es el más grande del mundo, pero sí uno de los más baratos. Por eso vienen tantas personas de Europa, de Estados Unidos, de Asia, de países cercanos a Colombia, pues vecinos a esto. Algunos vienen al tema de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. otros vienen a la pornografía infantil. Es un lugar que ofrece todas las posibilidades. Tienen israelitas, ha dicho, gente de Canadá, gente de Holanda, y así sucesivamente. Y también, pues, vienen personas a lo que hemos llamado el turismo sexual y la rumbadura. Mezcla droga, que mezcla todo lo que tiene que ver con sexo, con mujeres, con hombres, con niños, con niñas, con adolescentes. O sea, eso es una cosa diversa. Pareciera ser que es muy atractivo. Es más fácil venir a Medellín que ir a Las Vegas. Es más fácil venir a Medellín que ir a Tailandia. Y lo vuelven un negocio redondo. Hoy podríamos decir que es un negocio que deja mucho más plata que otros negocios ilegales. Y ahí es donde entra la discusión. Si sabíamos lo que le iba a pasar a Medellín, ¿por qué nunca se tomaron los correctivos? ¿Por qué nunca se aplicó el tema de una buena inteligencia y un tema de prevención? Hoy explotó el problema. Porque algunos americanos, las personas de Estados Unidos, han sido capturadas. Hoy se habla de 92 extranjeros, 85 de los cuales son venezolanos, hay unos franceses, unos estadounidenses, así sucesivamente. Pero digamos que no todo el que viene aquí viene al turismo sexual, pero mucha gente sí lo hace.
No, claro, no podemos asumir.
Capaz de prevenir.
No podemos asumir que todos, pero sí entra al haber altos niveles en sospecha de todos los que llegan, y debería haber algún tipo de filtro, sobre todo cuando es algo que ha ocurrido por tantos años. Me pregunto si la labor del gobierno o los gobiernos a lo largo de los años ha sido realmente de precaución, de investigación, de penalización, o también de complicidad con esto.
Mira, aquí los gobiernos de turno suelen negar todo lo que está pasando. Ya hace unos 10 años decíamos, ojo con lo que está viviendo la Comuna 14, el poblado, que la llaman la Comuna Élite de la ciudad de Medellín. Sí. Ojo con lo que está ocurriendo, que están llegando extranjeros a alquilar apartamentos, están llegando extranjeros a alquilar hostales, y se está metiendo el tema de rumbadura y turismo sexual. Hoy hay paquetes que valen entre 7 y 10 millones, que incluye una niña de 11 años.
Increíble.
Incluye apartamentos o fincas, incluye drogas, incluye una serie de cosas. 7 millones de pesos diríamos que son unos $2,000 aproximadamente. Más o menos, si el peso colombiano estuviera, el cambio del dólar estuviera a 4,000 pesos colombianos. ¿Cierto? Estaríamos hablando de unos $2,000. Eso vale. Y observa este negocio tan boyante. Cantidades de apartamentos se los alquilan a personas de afuera o de adentro, de fuera de Medellín, ¿cierto? Extranjeros que vienen o gente de acá. Se los alquilan en una cifra, póngale, $5,000 o $6,000 mensuales. Usted sabe cuánto dinero le hacen a cada de esos apartamentos. Cuando digo qué hacen, es cuánto les genera de utilidad. Y lo mismo una finca, hoy la pueden estar alquilando en $8,000 o $10,000. Usted se imagina cuántas personas vienen y la utilizan en la rumbadura y el turismo sexual. O sea, esto se volvió un gran negocio. Y lo que tenemos es unas autoridades que negaron, y hoy ya les fue imposible. ¿Por qué? Porque se desbordó, porque ya mostró que estamos en un gran problema. Ahora lo que viene es, dejemos de rasgarnos las vestiduras. ¿Qué hacemos hoy para enfrentar el tema? Para ingresar a los Estados Unidos nos ponen una cantidad de trabas, y nosotros lo único que hacemos es abrir las puertas de nuestro país al que quiera entrar. No revisamos si es un pedófilo, no revisamos si está metido en la pornografía infantil, no revisamos si es de un grupo del crimen transnacional, con rostro europeo, con rostro mexicano, con rostro venezolano, con rostro norteamericano. Simplemente aquí le decimos a la gente, véngate para Medellín. Por eso es que el año pasado se calculan más de 1,000,000 de visitas de turistas extranjeros. Usted puede calcular cuánto se mueve en este negocio.
Estamos conversando con Luis Fernando Quijano. Luis Fernando es violontólogo, está en Medellín. Estamos hablando de la trata de personas en una ciudad a la que no le es ajena este tema, pero cada día está más complicado. Y me pregunto, Luis Fernando, ¿dónde está la raíz de esto? Entiendo que los que hacen dinero o el mayor dinero están arriba, los dueños de apartamentos, los dueños de agencias, los proxenetas, pero para que exista esto tiene que haber niños necesitados. Y me imagino que la pobreza o la carencia, ni diré la pobreza, la carencia hasta de valores puede favorecer a que esto ocurra, ¿no?
Mira, son muchas cosas. El tema de la pobreza, el tema también de que en Medellín ya hay una explosión, llamémoslo así. Estamos en una crisis por el consumo del llamado tusi brutal. Uh-huh. Es una mezcla de tusi con fentanilo, tusi con morfina, tusi con heroína. Ya, muchos jóvenes metidos en este tema de drogadicción tan alto, ¿cierto? El consumo de los opioides, de drogas sintéticas, tiene que ver con esto. Tiene que ver el tema de pobreza y tiene que ver muchas otras cosas. Pero aquí hay algo más de fondo. ¿Por qué las autoridades negaron durante muchas décadas el problema? ¿Por qué negaron que estaba ocurriendo? Simplemente que porque no querían que Medellín se viera fea, que Medellín se viera como una ciudad peligrosa. O sea, preferimos los negocios, preferimos que entre el dinero como sea. No importa cómo sea. O sea, hoy encontramos que estamos ante un gran problema y es poco o nada lo que se está haciendo. Uno puede hacer anuncios mediáticos, pomposos, con estruendo. Capturamos 92, hicimos esto, hicimos la intervención allá. Yo felicito eso, pero la pregunta es, ¿qué papel cumple la inteligencia de nosotros, de este país? ¿Qué papel cumplen nuestras autoridades? ¿Y cómo hacemos para buscar los que han sido responsables de todo lo que nos está ocurriendo? El turismo sexual y la rumbadura no es un asunto de hoy. Es un asunto que lleva mucho tiempo, pero se volvió moda hoy. Mañana olvidaremos este tema y entraremos a decir que es otro.
Cuando imaginamos, bueno, en este caso, el secretario de Seguridad nos hablaba de justamente están ocupándose más que en otras oportunidades. Quisiéramos pensar que eso es así, que la evidencia de lo que ha ido ocurriendo en las últimas semanas tiene que ver con los procesos que ellos están agilizando. Entiendo también que tiene que mucho que ver con el país, es decir, con el gobierno nacional, no tanto con el gobierno local, para poder intervenir en estos casos de, por ejemplo, el control de pasaportes y demás. Porque le preguntaba, si alguien va por 45 veces al país, ¿no habrá alguien que le llame la atención? Porque esa persona va 45 veces o una vez a la semana al país, que entra y sale, ¿no? Preguntarle, o averiguar, darle algún tipo de seguimiento. Pero más allá de esto, ¿cuál en el macro, allá en la gran solución, por dónde empezar? Ustedes que lo pueden ver con más claridad, ¿por dónde comenzar? ¿Cuáles son las variables que tienen que atenderse para que esto comience de una vez por todas a tener solución?
Mira, empiezo por donde tú, con lo que dijiste, que es muy lapidario, muy duro, pero es real. O sea, nosotros vimos entrar extranjeros, nos hemos visto entrar decenas de cantidad de veces a Medellín. Nunca nos preguntamos a qué vinieron. Nunca nos preguntamos por qué hay israelitas involucrados en el tema de la pornografía infantil. ¿Por qué hay canadienses involucrados en el tema del turismo sexual y la rumbadura? ¿Por qué entra tanto éxtasis de Holanda? ¿Por qué entran tantas cosas de otros países? No, que no lo hemos preguntado, pero digamos que eso falta. Falta una inteligencia seria, una inteligencia responsable y lo otro, ¿a qué vienes a Colombia? Así como nos preguntan a qué vamos a Estados Unidos, así porque nos preguntan a qué vamos a México, ¿tú a qué vienes a Colombia? Pues al menos el mínimo control, ¿cierto? ¿Qué medidas podemos tomar? Primero, ponernos serios en el manejo de los aeropuertos. Segundo, la inteligencia de este país tiene que estar al servicio de la ciudadanía, tiene que estar al servicio de proteger a la ciudadanía. No podemos tener una inteligencia como esta que vive dormida, uh-huh, la que no actúa, que no trabaja, que se le siente que le falta mucho. Lo otro, dejemos de rasgarnos las vestiduras. Pongámonos serios con el tema. ¿Qué necesitamos? Una estrategia de seguridad para proteger a los extranjeros, al turista extranjero, porque también han sido asesinados. Uh-huh. Porque también a los les tratan de hurtar y los han puesto en riesgo. Protegerlos. Pero también impedir que ese turismo, entre comillas, extraño que entra pueda seguir manejando las cosas y pueda seguir viviendo en esto. Si no sabemos quiénes son los dueños del negocio del turismo sexual, la rumbadura, quiénes son los dueños reales del negocio de la trata de personas y tráfico de ciudadanos, pues obviamente nunca vamos a tocar eso. Siempre vamos a tocar los eslabones más pequeños de la cadena, los más débiles de la cadena. Nunca vamos a tocar los grandes. Esto necesita voluntad política, participación real de la inteligencia y definitivamente una política pública de atención al tema del turismo. Si no, lo que dijo Galdo puede terminar siendo real. Este es el burdel más grande del mundo. Yo todavía digo, no lo es, pero sí es el más barato.
Luis Fernando, pregunta que debo hacerle. ¿Lo ve posible a todo esto que acaba de enumerar, al menos en el corto tiempo?
Mire, yo todavía tengo esperanza fuerte que el señor Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, nos ayude a transformar esta dinámica. Ya fue alcalde una vez, ya conoció cómo es esto, ya sabe cuánto hay que creerle a la policía que le habla al oído, ya sabe cuánto hay que creerle a los organismos de inteligencia. Ahora hay que decirle, escuche más allá de ellos, escuche otras voces, escuche otros sectores de la sociedad. Porque en última, con todo lo que tenemos muchos por decir, pues podemos ayudar a encontrar cómo empezar a cerrar esto, cómo empezar a controlar esto. Esto es un gran negocio ilegal, pero que tiene un gran problema. Está mezclado con lo legal. Y ahí es mucho más grave el problema. Y para que esto funcione bien, este negocio ilegal necesita un componente muy importante, protección oficial. Y aquí también hay protección oficial al crimen. Y si hay protección oficial al crimen, el crimen vive feliz. Capture 94, capture 100, capture 50. No, no llegan a tocar el 1% del problema.
La corrupción, que es el mal que nos aqueja a toda Latinoamérica por estos días. Luis Fernando, le
Sí.
agradecemos mucho su tiempo y bueno, ojalá podamos encontrar unas mejores noticias con respecto a este tema, al menos que se avance en los próximos meses. Estaremos pendientes de ustedes y volveremos a conversar.
Esta es una producción de actualidadradio.com.